Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Puro Drama, esta revista radiofónica que está dedicada a las artes escénicas y especialmente al teatro. Nos damos cita todos los domingos en punto de la 1 de la tarde y bueno, habitualmente este programa está conducido por Circe Rangel, que hoy por razones ajenas a ella y a nosotros no va a estar aquí en cabina, pero se integra ya la próxima semana normal. Un ensayo ahí se nos cruzó y bueno, ustedes saben que los teatreros nunca paran, siempre lo dice Circe y tiene toda la razón. Hacen teatro y demás cosas, ¿no? Entonces imagínense ustedes. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Castillo, del otro lado del cristal está Hugo Molina y les damos la bienvenida a Puro Drama, ya les decía yo, y pues tenemos varias obras de las cuales nos van a venir a platicar sus integrantes, ya las irán conociendo a lo largo de este programa, pero ¿qué les parece si comenzamos? Porque tenemos a una amiga de esta casa que ha estado varias ocasiones en este programa platicando con Circe generalmente como actriz.
Sí.
Y ya la escucharon ustedes, es Sara Isabel Quintero. Sara, ¿cómo estás?
Ay, muy contenta, ya los extrañaba.
Sí, ¿verdad? Hace 2 años que no nos veíamos.
Así es, pero mira, las vueltas de la vida, ¿eh? Sí. Y aquí estamos otra vez, yo muy contenta, desconcertada, de todo este impacto provocado y contenta porque no solamente mis compañeros están trabajando durísimo para volver, para estar, de hecho ya los teatros abiertos, sino que además también a mí me tocó. Entonces yo estoy de plácemes y muy complacida de que ustedes me hayan invitado para aprovechar la oportunidad de invitarlos a esta puesta en escena.
Oye, que hay que decir que hace 2 años o 3, ya no sé cuántos vamos, pero en el 2020, justo el fue un domingo 8 de marzo, estuviste en el programa para promover una obra y coincidió que ese domingo estuvieron puras mujeres.
Sí.
Y creo que fue el último programa que tuvimos de esa etapa y luego ya vinieron puros programas a distancia.
Así es.
Pero
así
mira, 2 años o 3 años después, aquí estás.
Sí, a todos nos trató de manera muy diferente, pero creo que todos nos vimos en una especie de crisis, claro, de desconcierto, de incertidumbre. A mí me llevó otra oportunidad que jamás hubiera perseguido de hacer una serie. Entonces, mira lo que son las cosas, ¿no? Pero finalmente el teatro es el origen y por eso se dio esta oportunidad de retomar ese texto que también es gestado por puras mujeres, fíjate, qué bonito. Aunque, claro, en el equipo creativo sí tenemos la participación de los señores. Originalmente este texto me llegó a mí por medio de Teresa Suárez y de Lorena Navarrete, que ella pertenece a Untitled Films, es una productora y gestora, Teresa Suárez, también productora. Y resulta que es un texto que yo ya conocía. Y lo conocía directamente del mismo Sánchez Sinisterra, que me lo dio, me dijo, te lo regalo. ¿Qué? Que te regalo los derechos. Pues mira, es historia larga, pero coincidió que yo en ese entonces tenía un centro cultural, la Casa Suspendida, que se tuvo que intervenir toda la calle de Alcalde, decidí cerrar y ya no llevé apuesta a la escena. Y luego, años después, me llega esto, digo, ¿es que ya me tocaba o qué? ¿Verdad? Ha sido una oportunidad bellísima trabajar con ellas. He de decir que además trabajo en un esquema que yo no había vivido antes, no había experimentado antes, donde te invitan como director de escena, donde todo el esquema de la producción y de la gestión está resuelto. La verdad es que ha sido maravilloso trabajar con Lorena y con Tere, ¿no? Entonces, pues no, nunca pensábamos que qué tan concreto sería volver a reponer esta obra. No sabíamos esta incertidumbre de cuándo va a parar. Y de repente ocurre que nos sorprende Lorena con que tenemos el respaldo de EFI Teatro y que tenemos que tener la temporada en el primer semestre de este año. Y bueno, ha sido todo a la carrera y después además descubrir que todas tuvimos una relectura,
claro,
del texto. Eso siempre pasa, ¿no? Es un texto muy interesante y que creo que tanto ellas como convocantes y yo también sentimos la necesidad de que este tipo de textos estén siempre presentes en el imaginario del público, porque nunca será suficiente, porque hay temas que son muy delicados, de los cuales no conocemos. Habré de decir que confrontarnos a la naturaleza del texto nos asustó mucho, ¿no? Porque no sabíamos nada. Y es que estamos hablando del síndrome del autismo.
Claro.
¿Sí? Entonces, entre a nuestro alcance todo lo posible por conocer, por relacionarnos incluso con el DIF de aquí de Zapopan, para que nos orientaran, pues sí tenemos también un esquema desolador, ¿no? Es insuficiente lo que se está haciendo todavía, pero más aún el hecho de cómo la sociedad ignora, verdaderamente no sabe, no está enterada de estas personas que no tienen Down, sino son personas con Down. Es diferente, ¿sí? y descubrir luego a los personajes. Eso fue maravilloso. Descubrir también que el autor, Sanchi Sinisterra, pues resulta que lo tenía todo bien amarrado. Es decir, no estaba hablando por hablar. Es un señor que se dio a la tarea de investigar bastante. Y bueno, decíamos, ¿cómo vamos a construir el personaje de Iris de Silva sabiendo que hay tantas formas de autismo claro. como personas viven con este síndrome? ¿Sí? ¿Cómo? Pero vimos que Sánchez nos estaba dando pautas clarísimas, ¿no?
Oye, nada más decir que creo que no hemos mencionado sí. el nombre del texto de la puesta en escena, que es La máquina de abrazar.
La máquina de abrazar, ¿sabes? Hasta eso tuvimos que investigar sí. qué era y que sí existe. Ya luego verán por qué sí existe y cómo se dio. Y es un dispositivo que algunas personas autistas han necesitado ante la imposibilidad de tener un contacto físico con los claro. demás, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso porque además Sanchi Sinisterra nos da la sorpresa de que mete al público en una situación activa. O sea, no están ahí como espectadores. Los convierte de golpe y catorrazo en asistentes a un congreso de especialistas de la conducta, okay. que es en donde presentamos entonces a la doctora Miriam. Y esa sociedad de especialistas en la conducta la cataloga como una persona poco ortodoxa, ¿sabes? Y nos encontramos con una sorpresa en ese congreso, que saca de sus casillas a la doctora y que además vulnera también mucho por su naturaleza misma a nuestra autista. Y entonces encontramos a estas dos mujeres frente a un público heterogéneo, no especialista en la conducta humana, en una situación alterada, digamos. Y bueno, reflexionamos además que tienen mucho en común, okay. las dos, ¿no? Su psicoterapeuta, su paciente, compareciendo ante un congreso de especialistas de la conducta. De eso va, ese es el formato, uh-huh. ¿no?
Entonces, es una obra para ver, pero no solo para ver, sino para participar y reflexionar. ¿Quiénes participan y cuándo y dónde se están presentando?
Mira, vamos a estar en el Vivian Blumenthal con funciones a las 7 de la noche, los dos primeros fines de semana de abril, uh-huh. luego viene Santa y Pascua, okay. se suspende, y después los cuatro fines de semana de mayo, sábados y domingos a las 7. ¿Mm? Los boletos andan sobre 100, a ver, aquí lo tengo, 150 y 100, uh-huh. y bueno, sí me gustaría hacer hincapié, se nos fue la doctora Miriam Salas, que era personificada por Teresa Suárez, nuestra actriz original, que tiene una oportunidad de trabajo imperdible y entendimos perfecto, y llegó Lucía Cortés, ¿sí? Y además continúa nuestra muy querida Estefanía Inti, las dos súper ocupadas, las dos están en puestas en escena, así es de que ha sido pues difícil, pero al mismo tiempo muy intenso este proceso de relectura y de ensayos. Se mantienen los creativos, Nano Cano, en todo lo que es el diseño escénico, en todo lo que es iluminación. Alex Núñez y Neri en el vestuario. Saludos a todos ellos, de verdad. Jacobo Fontana es en todo lo que es multimedia, ¿sí? Proyecciones. Janine Hope, que es mi hija, y bueno, la conozco, ya hemos trabajado en bastantes puestas en escena. Ella es la que está haciendo el diseño sonoro. Y pues esas somos, esas mujeres en escena somos, Luisito Nieves, Luis Nieves es mi asistente de dirección. En fin, es un equipo muy redondito, muy, muy eficiente, de verdad, yo estoy muy complacida y espero que el público se dé la oportunidad y nos den la oportunidad de asistir a esta obra donde Sánchez Sinisterra no tiene piedad, verdaderamente sí habla en términos científicos, quizá pueda ser interesante para aquellas personas que por su oficio, por su trabajo, tengan interés en este tipo de temas, será. Pero en general, como el mismo autor lo dice, estamos ante un público heterogéneo y entonces son personas, ¿no?, que van a conocer a Iris de Silva con esta capacidad especial que hace que muchas personas con este síndrome se distingan.
Muy bien.
Entonces, ojalá que les sea de interés. Yo estoy muy contenta de volver a la escena para presentar esto, para compartir con mis compañeros y con ustedes.
Pues ahí está, se llama La Máquina de Abrazar, ya nos decías las fechas, y así la pueden encontrar la página en Facebook.
Sí,
la
en Facebook y en Instagram, ajá. Sí, arroba La Máquina de Abrazar MX, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra gestora, nuestra productora nos dice que por favor estén atentas las personas a estas dos páginas, porque va a haber un sorteo de doble de cortesías para el día en que retomamos temporada.
Muy bien.
Sí.
Pues ahí está. Ha sido un gusto habernos visto nuevamente acá en cabina.
Sí, Juan
y que
Carlos.
Nos vengas a platicar de un trabajo que está a días de estar nuevamente en escena.
Así
muchas
es.
Gracias, Sara.
Muchas gracias por tu atención. Un lindo domingo para todos ustedes.
Así es. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con nuestro siguiente invitado. seguimos aquí en Puro Drama y ahora recibimos a otro amigo de la casa que en varias ocasiones ha estado con nosotros y de hecho es colaborador. La cartelera que ustedes escuchan habitualmente aquí, pues lleva una firma que se puede consultar en Voy al Teatro. Es Alan Gutiérrez, que es el creador de esa plataforma que era una boletera, pero hoy es mucho más que una boletera, ¿no? Tiene muchos campos y, como ya lo decía al principio, y Circe siempre recalca que los teatreros no paran. Entonces, Alan Gutiérrez, aunque es muy joven, no para. ¿Cómo estás, Alan?
Muy bien, muchas gracias por lo de joven. Bueno, no, muy bien, muchas gracias.
Oye, pues platícanos, estás por cumplir ya 8 años.
Ya los cumplimos.
¿Qué fue en febrero?
Los festejamos en febrero, aunque este año recorrimos un poquito los festejos a marzo, pues por todas las cosas pandémicas.
Claro, y ahora se acaba de anunciar que ya es al 100% los espacios,
sí,
o algunos, ¿no?
Pues en general, todos.
Pero bueno, digamos que ya el festejo es más normal que sí, hace unos meses que era a la mitad y bueno, todo sí, un escenario y medio raro. ¿Qué trae ahora Voy al Teatro después de 8 años? ¿Qué le has aumentado a lo que ya hacías en esa plataforma? Sí.
Pues en realidad lo que siempre ocurre es que cada año nos estamos preguntando qué va a ser lo nuevo que hagamos, ¿no? Porque no nos gusta hacer una plataforma estática, claro. Porque como además la plataforma está conformada por personas que se dedican a las artes escénicas, comprendemos perfectamente cómo funciona nuestro gremio, ¿no? Uh-huh. Entonces sabemos las dificultades, las problemáticas, entonces siempre vemos, okay, ¿qué ahora qué podemos aportar, ¿no? ¿Qué podemos mejorar, qué podemos corregir? También hay cosas que antes, no, que a lo mejor algunos detalles no podíamos atenderlos, pues por falta de presupuesto, por falta del equipo, y que en el tiempo que la plataforma ha evolucionado, pues los hemos ido mejorando, corrigiendo, y pues también forman parte de esas innovaciones, ¿no?
Entonces, oye, solamente decir esta incluso necesidad de que antes no existía hace 2-3 años del teatro en línea, ¿no? Pues si querías ver teatro, tenías que ir ahí al teatro, y de la pandemia nos mostró una posibilidad enorme de ver puestas que están fuera de Jalisco, pero incluso de México, y ustedes crearon la plataforma virtual, la sala virtual, que eso, bueno, fue desde hace un par de años.
Sí, justo, fue un proyecto emergente pandémico, fue nuestra respuesta a la pandemia, pero se ha quedado como una herramienta más, porque ya hay muchos creadores y creadoras que ya reimaginan sus estrategias, claro. O sea, ya nos contactan y nos dicen, oye, voy a tener una temporada, voy a tener una obra y la voy a presentar 5 temporadas presenciales y ya después la paso a virtual, ¿no? Uh-huh. O hay algunos que dicen, voy a tener presencial y quiero hacer una transmisión al resto del país, ¿no? O sea, ya, pues yo decimos que la caja de herramientas, perdón, se amplió para las y los creadores, que ya no es ni uno ni otro, sino es, pues piensa cómo quieres hacer tu estrategia, ¿no? Y que si quieres el universo virtual, pues también te ayuda a llegar a otros espectros.
Y bueno, 8 años se dice fácil, pero no lo es. Estoy seguro que no lo es, ¿no? Y además, en la parte de las artes, que pues los apoyos son pocos y luego no siempre llegan a quienes deberían llegar, es doble o el triple de difícil. ¿Cómo es? ¿O cómo será el festejo de estos 8 años de la plataforma Voy al Teatro?
Pues empezamos justo a principios de este mes y arrancamos nacionalizando nuestro aniversario. Las personas que nos sigan de más tiempo sabrán que cada año tenemos una función, ¿no? Que festejamos al teatro, presentando teatro. Invitamos a una compañía local, se presenta la puesta en escena, se ponen los boletos a la venta y demás. Y ahora hicimos esto a nivel pues ya nacional y entonces se volvió itinerante. Entonces, hace 2 semanas estuvimos en Puebla, perdón, presentando un espectáculo allá de una compañía poblana en un foro independiente. Y ahora esa será la naturaleza que tendrá Voy al Teatro. Será itinerante el festejo de aniversario. Ya veremos en los siguientes meses cuál va a ser la próxima ciudad sede. Y justo pues con eso arrancamos. Y le siguen durante todo el resto del mes y pues en adelante una serie de novedades y de innovaciones que estamos lanzando, ya enunciándolas. La primera es que nuestro programa de crítica, que tenemos aquí en Jalisco, un programa de crítica, ahora pues también se va a convertir en nacional. Vamos a recibir a críticos y críticas jóvenes que quieran formarse en esto. Para quienes no tengan mucho contexto, se les da un taller de la mano de personas especializadas, ¿no? Como Verónica López, que colabora aquí en Radio Universidad, Ilona Goyeneche, que es de la Muestra Nacional de Teatro, por ejemplo, reciben este taller, pero además reciben charlas y formación a lo largo de todo el año sobre los distintos temas, dirección escénica, actuación, en fin, todo para que puedan alimentar mejor las críticas que emiten. Y entonces esto ahora lo vamos a integrar a otras personas del país, ¿no? Que ahora estamos en 11 estados de la República. Y bueno, eso por el lado de crítica. En la parte de nuestra sala virtual lanzamos, ahorita que hablábamos de eso, una sección llamada En Demanda, que lo que estamos haciendo es generar como un catálogo de puestas en escena de todo el país que están disponibles ahí para cuando la gente los quiera ver en el momento que quieran. Y la parte buena de esto también para los creadores es que les permite también capitalizar sus proyectos a largo plazo, ¿no? O sea, esas puestas en escena que costó tanto trabajo producirlas.
Que duran un mes en cartelera y se acabó, ¿no?
Exacto, y que a lo mejor ya no es viable seguirlas presentando porque ya dio lo que tenía que dar en presencial o que hubo cambios en el equipo. En fin, por la razón que sea, que la obra pueda seguir estando ahí disponible para que la gente la podamos ver, pero además que le siga generando ingresos a los creadores, ¿no? Como ocurre con la música o con el cine, ¿no? Claro. Que pues ahorita los músicos están capitalizando canciones que hicieron hace 10, 20, 30 años, ¿no? Y creo que eso faltaba dentro de las artes escénicas y ahora pues ponemos esa parte a disposición de los creadores. Y por otro lado, algo que nos estuvieron pidiendo mucho y que fue un poco complicado por todo lo que implicaba a nivel costos, tecnología y demás, pero los boletos para las obras de teatro, tanto presenciales como sala virtual, ya se van a poder pagar en tiendas Oxxo. Ya no solo estaremos recibiendo el pago con tarjeta en nuestra página, sino además también en estas tiendas para quien no quiera usar su tarjeta o quien no tenga, ¿no? Y pues siempre estamos pensando cómo quitarle los pretextos a la gente para no ir al teatro, ¿no? Uh-huh. Y que si el problema era eso, pues les damos una nueva manera de hacerlo, ¿no? Entonces, pues en eso van estas novedades por el octavo aniversario.
Oye, uno pensaría que es un equipo grande de personas que trabajan ahí contigo. Bueno, tú eres la cabeza de ese proyecto. ¿Cuántas personas trabajan actualmente contigo?
Pues mira, sí somos varias, pero de forma operativa somos 6 personas las que estamos, en el día a día. Ya de ahí se suman pues todas las chicas y chicos del programa de crítica y también las y los responsables de las taquillas. En algunos foros nosotros operamos las taquillas, en otros no. Uh-huh. En otros es el mismo personal del teatro, aunque se vendan a través de nuestro sistema, pero también forman parte sustancial de nuestro equipo. Entonces, de base operativa somos 6, pero ya contabilizando a todos somos como 30 personas.
Okay, mira, ¿no? Entonces son varios.
Sí.
Y también, no sé si previo a la pandemia o durante la pandemia salió un podcast, ¿no? Que se llama así, ¿Voy al teatro también?
No, se llama La vida es un escenario.
Ah, sí.
La vida es un escenario, un podcast de Voy al teatro.
Uh-huh. Y a ver, cuéntame de ese proyecto que creo que así específicamente no nos has hablado de él en este programa.
Sí, no, es que fíjate que lo lanzamos, luego tuvo ahí como una especie de bache. Ajá. porque pues teníamos que reconfigurar hacia lo que estábamos haciendo desde octubre del año pasado, que era pues esta cuestión de buscar generar redes nacionales, ¿no? Porque de verdad es algo que, o sea, no solo ampliamos la plataforma buscando que llegara a otros lados solo para que fuera más grande, porque si no, nos interesa mucho que Voy al Teatro pueda ser un puente para los creadores, para el público, ¿no? Tenemos un par de meses siendo nacionales, pero visualizamos que podemos ser una plataforma de vinculación hacia el turismo escénico, por ejemplo, que no tenemos nada mapeado en el país. O sea, aquí en Guadalajara, por ejemplo, viene mucha gente de Aguascalientes a ver teatro. Uh-huh. Y teatro local, o sea, no las producciones de los foros grandotes, sino el teatro local. Y eso ocurre en cada estado, pero no lo tenemos mapeado, no lo tenemos comprendido, ¿no? Sabemos que con la música, con los conciertos, ocurre a grande escala, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido también el vincular y visibilizar a creadores y creadoras de varios estados, y ahí se conecta el podcast, que este podcast que está disponible en YouTube y también en Spotify. Bueno, en realidad está en todas las plataformas, pero son las más usadas, ¿no? Apple Podcast, Google Podcast. Lo que hablamos es sobre distintas iniciativas de estos estados, ¿no? Por ejemplo, hablamos del foro TETIEM, que es un foro en Puebla, ¿no? Como muy parecido a lo que hace aquí en Guadalajara, foro Periplo. Hablamos, por ejemplo, la semana pasada con Lenina Quiris, que es una productora de Michoacán, que está muy enfocada en la incidencia de las mujeres dentro de las artes escénicas, ¿no? Y que tienen un encuentro de teatro de mujeres en Michoacán. Entonces, creemos que estas cosas, al ser visibilizadas, pues pueden contagiar para bien a otros estados, ¿no? O sea, no sabemos si al ver esa entrevista, por ejemplo, en San Luis Potosí, digan, oigan, nos hace falta un encuentro de teatro de mujeres, o aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, justo queremos tejer esas redes y que se puedan contagiar en el mejor de los sentidos a través de lo que mostramos en ese podcast. La próxima semana tenemos a Brian Caballero, que es un creador escénico de Yucatán, que está muy involucrado en el Congreso Nacional de Teatro. En fin, justo queremos que los estados nos conectemos, ¿no? Que nos fortalezcamos entre nosotros, porque algo que siempre decimos es que pues todo el país estamos igual en términos de artes escénicas. De pronto se piensa que la norma es lo que ocurre en la Ciudad de México, pero cuando 31 entidades están en la misma situación y solo una es la diferente, pues creo que eso hace a los de la Ciudad de México como los raros, ¿no? En el sentido de, tienen otras condiciones. Entonces, si esa es la realidad, pues vamos fortaleciéndonos entre estados.
Oye, para ir cerrando, cuando tú te recuerdas veinteañero, ¿no? Que cuando tuviste la iniciativa de esta plataforma que no existía como tal en Guadalajara, que es una ciudad grandota, ¿no? Que aunque luego debería tener quizá más teatros de los que tiene en activo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero cuando tú te recuerdas en esos años con esta iniciativa, ¿qué es lo que te provoca?
Mira, nada más quisiera ya anexar antes de eso. Fíjate, Guadalajara ya es la segunda ciudad que más produce teatro en el país. No somos la ciudad que más tiene teatros. Esa en realidad es Querétaro. Uh-huh. Querétaro es la que tiene más teatros abiertos, pero en cantidad de producciones por año es Guadalajara. Y coincido totalmente contigo. Creo que hace falta muchos más foros independientes que hagan este contrapeso para la cantidad de producción que existe en el estado, ¿no?
Cierto.
Y contestando a lo que me preguntas, la verdad es que me da una especie de nostalgia, me emociona, luego hasta me pone nervioso porque, pues lo soñaba. Claro que sí quería que voy al teatro fuera muchas cosas, pero de pronto cuando estás joven, crees que solo es un sueño, ¿no? Que solo quisieras que pasara, pero en su momento no sabes cómo hacerlo realidad, ¿no? Vas aprendiendo en el camino. Entonces me acuerdo a mí de mí mismo. Empecé a los 19 años con esta, porque yo aprendí programación y diseño en la preparatoria. Eso fue como las bases para hacer Voy al Teatro, al menos su primer versión. Y me acuerdo yo con mis 19 años en casa de mis papás, en mi computadora, desvelándome, haciendo cartelera de las obras de Guadalajara. Pues la verdad es que me da mucha nostalgia, siento muy padre. Y también me siento realizado en el sentido de que la friega, porque eso ha sido una super friega, pues ha valido la pena. Creo que ha dado resultados muy satisfactorios para mí como director de esto, pero también para el equipo que lo conforma, ¿no? En el momento en el que pudimos, por ejemplo, establecer pagos mensuales para las personas que trabajan dentro de Voy al Teatro, pues fue algo que para mí es una cosa, pues, de mucha alegría y de mucha satisfacción porque pues a lo mejor las personas que nos escuchen de otros sectores de la economía digan, qué extraño, pero en las artes eso es un triunfo, porque no existe. No es la norma recibir un pago mensual, a menos que sea dar clases, ¿no? Y además, es algo que dijiste al principio, menos en cuando se trata de difusión, de promoción, porque casi todas las convocatorias públicas que existen en el país, en el nivel que sea municipal, estatal o federal, son para producir.
Sí.
Muy pocas son para las iniciativas, o casi ninguna, que promovamos, ¿no? Entonces, sí hay que también cambiar eso, porque tenemos un gran problema de sobreoferta y muy baja demanda. Y los proyectos que nos estamos encargando de tratar de impulsar esa demanda, ¿no? O sea, que es, en vez de 30 espectadores haya 50 o 100, pues también necesitamos dinero para poder pagar estas plataformas, tener una aplicación es muy caro, es muy complicado. Y entonces, pues, sí creo que las instituciones tendrían que reflexionar eso, qué tanto se sigue apoyando la producción con la poca audiencia que existe, ¿no? O sea, creo que si pensamos en este otro lado de fortalecer las audiencias, incluso es que con teatros llenos les va mejor a todo el mundo, a los creadores, a los mismos foros, a los escenógrafos que cobran de ahí, vaya, toda la cadena. Si logramos tener salas más llenas, todo mejora.
Muy bien. Pues dinos para quienes, o sea, los que ya nos estén escuchando y te ubiquen, seguramente ya te siguen ahí en redes de Voy al Teatro, pero quienes no, ¿dónde pueden seguirlos? ¿A través de qué plataformas?
No, estamos en todas las redes sociales, estamos como @voyalteatro.com, igual como la página, solo sin el punto, y la página web es voyalteatro.com. Ahí pueden encontrar la cartelera de la ciudad. Uh-huh. Aunque tenemos un servicio de boletaje, nuestra cartelera desde el principio ha estado abierta a todas las y los creadores que nos manden sus obras y las incluimos sin ningún costo ni nada. Entonces, es un espacio en donde consultar toda la cartelera de la ciudad y en esas son los medios para enterarse y seguirnos.
Muy bien, pues ahí está. Él es Alan Gutiérrez, el joven que no para.
Muchas gracias.
Gracias a ti por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Puro Drama.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Pues estamos de regreso en Puro Drama y tenemos una entrevista por enlace y a ver si ya nos estás escuchando ahí. René Alejandro Rodríguez Guzmán, él trae una obra que se va a presentar próximamente en Guadalajara. René, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, hola, Carlos. Sí, buenas tardes. Sí, aquí estoy, los escucho.
Perfecto. Oye, René, pues cuéntanos un poco acerca de ti, de tu formación, porque, bueno, ya decía yo que eres de fuera y desde allá vas a venir a presentar tu obra, por consiguiente no sabemos mucho de ti, pero a ver, cuéntanos un poco de ti, cuál es tu formación y cómo llega esta puesta en escena a ti.
Sí, Carlos, muchas gracias. Yo soy licenciado en teatro, por la Universidad Veracruzana. Esta obra es una escritura propia que viene de una inquietud personal y muy, muy interesante, por cierto, y es un producto que acabo de meter en un cuerpo académico de la UV y lo que me interesa sobre este montaje es crear una investigación creación. En una primera instancia tengo la oportunidad de poder ir a Guadalajara a presentar esta obra. Se llama mi obra La certeza de la pertenencia, de autoría. Y fuimos seleccionados en la convocatoria Nuevas Voces para la escena que lanza la Universidad de Guadalajara, Facultad de Artes Escénicas. Más o menos ese es el contexto sobre tu pregunta.
Entonces, ¿esta obra se estrenaría por primera vez en Guadalajara o ya se montó en donde tú vives? ¿De dónde eres tú?
Yo soy de Xalapa, Veracruz.
¿Y esta sería su primera presentación, o sea, el estreno nacional, digamos, en Guadalajara?
Exacto, muy curioso. Hacer una precisión. El año pasado, en noviembre, hice una pequeña presentación, pero sí me gustaría precisar que participé en el 30 Festival de Teatro Universitario de la Universidad Veracruzana, que organiza la organización teatral de la UV, la ORTEUV. Presenté unos fragmentos de esta obra, pero fue de manera virtual, de manera de teatro grabado con edición en Zoom. Entonces, esta sí sería la primera presentación que hago de esta puesta en escena en
En
presencia,
presencial.
en un formato presencial.
Y
Exacto.
platícanos cómo se traduce esto que nos decías de teatro, pero investigación, en ya digamos, qué es lo que va a ver el público que asista a presenciar la certeza de la pertenencia.
Ok, perfecto. La certeza de la pertenencia es una puesta en escena que parte de la siguiente pregunta. ¿Cuándo dejamos de pertenecernos a nosotros mismos? La obra habla sobre el cuestionamiento humano de tener o no la certeza de poder pertenecer a uno mismo. Ese es el tema central, pero a través de un lenguaje plenamente discursivo. Aquí lo que me ha interesado explorar es poder crear una composición que se base en la inacción y a partir de esto hacer más fino cada movimiento y poder construir un teatro que parta de la inacción, pero que parta también con estos diálogos netamente discursivos y directamente hacia el espectador. Es una obra para que plenamente analítica, discursiva, en la que el espectador puede plantearse este tipo de preguntas sobre la vida, la sociedad, la comunidad y la certeza de pertenecer o no a dicha comunidad, a dicho entorno familiar y a uno mismo.
René, ¿cuántas personas aparecen en escena? Y dinos de una vez, ¿cuántos días se van a estar presentando en Guadalajara, en cuál teatro y cuáles son las fechas?
Claro. Vamos a estar en el Teatro Experimental de Jalisco. Tenemos dos funciones. El domingo 3 de abril a las 6 de la tarde y el domingo 10 de abril a las 6 de la tarde, es decir, los domingos 3 y 10 de abril a las 6 p.m. en el Teatro Experimental de Jalisco. Son dos actrices en escena. Se me, en lo personal, esta inquietud partió de, es muy largo de explicar, pero una de mis inspiraciones ha sido el texto de Esperando a Godot de Samuel Beckett, autor del Teatro del Absurdo. Y igual el planteamiento, el concepto de obra es muy discursivo. Aquí lo que este autor plantea son dos hombres, dos vagabundos. Lo que yo hago es hacer una desestructurar esa premisa, establecer una premisa a estos personajes que creo. Uno tiene la premisa de querer destruir al mundo y el otro tiene la premisa de querer conservar al mundo. Y a través de estas premisas es que gira toda la obra. A través del lenguaje, a través del habla de los personajes, van hablando sobre otras cuestiones de la vida, sobre la comunidad, sobre la soledad, sobre la confianza, y poco a poco vamos adentrándonos a lo que es el poder sentir lo que es pertenecerse a uno mismo. Son dos actrices, lo que se me hizo interesante en el concepto de puesta en escena es poder contraponer lo que es el tener por una parte textos que los podría decir un adulto de 50, 60 años por el grado de complejidad, inclusive hay cuestiones muy filosóficas que hablan, poderlas contraponer con dos jóvenes actrices y cómo ellas dirían ese texto. Son quizás suene muy alejado, suene muy, no sé, trillado, suene muy incoherente, pero es esa sutileza que le dan las actrices lo que hace y compone a la puesta en escena.
Muy bien, pues entonces nada más decir para cerrar y agradecerte por supuesto, René, tu participación en este programa, que son dos únicas funciones, el domingo, los dos siguientes domingos, tres, bueno, no, los dos primeros domingos de abril, el 3 y el 10, en el Teatro Experimental de Jalisco, ¿cierto?
Exacto.
Muy bien, pues ahí está esta invitación y muchas gracias a ti, René, por haberte conectado para platicarnos de esta puesta en escena que tienen que ir a ver ahí al Teatro Experimental de Jalisco. Gracias, René.
Gracias, gracias.
Vamos nosotros a música y volvemos con nuestras últimas invitadas de esta tarde.
Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pinto que sigue ese rumor de tantos pendejos. La Virgen si blanca, ventana y meritos negros, y también se van al cielo.
Estamos ya de regreso en los últimos minutos de Puro Drama y tenemos con nosotros a dos invitadas Ellas son actrices, son titiriteras también. Y nos vienen a platicar de una puesta en escena que se llama Offline. Son Maggie Perfecto. Hola, Maggie.
Hola, hola.
Y de este otro lado, Estefanía Ambriz. Bienvenida.
Gracias, hola.
Platíquenos. Decíamos antes de entrar al aire que ya habían asistido a este programa para en su primera temporada. Presentación,
sí.
Temporada. Y ahora vienen a... el nuevo montaje, ¿no? El
es la
reestreno,
segunda, ajá, es el
reestreno, de la segunda,
exacto,
temporada.
Sí.
¿Y con qué se enfrentan cuando es una reposición de una obra? ¿Es sencillo o no, habiendo ya montado una vez? A ver,
pues,
Estefanía.
Sí, hay muchos retos todavía, ¿no? Siento que todo trabajo artístico siempre puede ser para mí como perfectible, de que puede mejorarse siempre, estar buscando y explorando pues cosas que lo hagan tener todavía más, pues a la, no sé cómo decirlo, como la carnita del que está hecho, se puede decir. Y tener una segunda temporada nos da esta oportunidad, aparte de reconectar otra vez con el público, porque pues sí hubo mucha gente que le gustó la primera vez, y pues reconectar otra vez con ese público y con nosotros en ese montaje en específico, pues creo que es una gran oportunidad que podamos tener una segunda temporada, la verdad.
Claro, y nunca falta quien quiso, pero no alcanzó, pero no pudo,
exacto,
entonces ya ahora no hay pretextos.
Sí, sí, claro.
Maggie, ¿qué cuenta Offline?
Offline cuenta la historia, Offline es una apuesta multidisciplinaria, uh-huh, que cuenta la historia de 6 personajes que pertenecen a diferentes entornos y que a partir del encierro de la pandemia y de un entorno apocalíptico que están viviendo, tratan de redefinirse conceptos para buscar su identidad, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, esto que comentaba sobre nuestra segunda temporada, creo que estamos muy emocionadas y emocionados, hablo como por mis compañeros que no están aquí ahorita, uh-huh, estamos muy emocionadas de presentarle al público y de compartir con el público nuevamente esta puesta en escena, pero más que nada también estamos emocionados de presentarnos en el Teatro Experimental de Jalisco, ¿no? Que es uno de los teatros más bonitos que tenemos en Guadalajara y de nuestros favoritos.
Y más icónico también.
Ajá, claro. Y que nos invita y nos... Bueno, es un encuentro diferente con el público, ¿no? Hay una cercanía diferente y la oportunidad de que se vuelva esta puesta en escena algo íntimo, ¿no? Mm. Y entonces nosotros estamos como pues muy emocionados porque en la primera temporada estuvimos en el Foro de Arte. Y en esta ocasión que estamos ahí en el experimental, sí es una sensación súper diferente con el público, ¿no? Es, como alguna vez lo comentamos, es un abrazo, uh-huh, que tal vez todavía no nos podemos dar, uh-huh, como tal, pero es un abrazo con el público.
Bueno, decías es multidisciplinar. ¿Qué disciplinas aparecen? Bueno, ustedes, por ejemplo, son titiriteras, uh-huh, pero ¿qué otras disciplinas están presentes en esta puesta en escena?
Pues tenemos el uso de títere, tenemos, uh-huh, un títere bunraku, también hay teatro de objetos, se puede decir, tenemos muchos, muchos objetos en escena, los cuales pues ayudan a contar estas historias de estos 6 personajes. También hay uso de máscara y pues también hay un poquito de... pues de ciertas corporalidades como ya trabajadas que tuvimos como en entrenamiento y pues también una actoralidad definida para esos personajes, ¿no? Entonces como sí hay varias cosas, de hecho pues también nosotros fuimos parte de la creación del texto, nosotros escribimos el texto y lo dramaturgizó Maribel Carrasco, entonces también estamos como dramaturgo, se puede decir, entonces como por eso es tanta... pues multidisciplinario, ¿no? Porque hacemos pues muchas cosas ahí en escena y afuera también.
Claro, sí. Una dramaturgia colectiva hasta cierto,
sí,
punto.
Sí,
¿no?
Así es.
Sí, fue una dramaturgia colectiva.
¿Cuántas personas están en escena? ¿Son solamente ustedes 2? ¿Quién dirige?
Bueno, el director es Miguel Ángel Gutiérrez, uh-huh, el director de Luna Morena, y somos 6 actores en escena, bueno, son 6 personajes, y nosotros somos solo 2, uh-huh, de los que estamos ahí, pero son 6. Y pues somos los que estamos ahí en pues contando las historias, ¿no?
Muy bien. ¿Qué le dirían a alguien que nos está escuchando y tiene todavía la duda de sí, no? Híjole, títeres, ¿será para niños? Porque los títeres son para niños, ¿no? Ya saben la,
sí,
idea que
a
está.
Veces sí lo...
¿Qué le dirían a las personas que nos están escuchando para que se animen a asistir?
Creo que sé que la pandemia es un parteaguas, ¿no? Nació, en realidad esta creación nació de eso, pero al final creo que solamente son temas que van a seguir resonándonos por siempre. No trata tal cual del COVID, ¿no? En realidad toca un montonal de temas porque todo el tiempo estamos preguntándonos quién soy, qué quiero en la vida, ¿no? O sea, y está súper fuerte, como los temas que toca son súper fuertes, pero entonces, ¿cómo los podemos poetizar, no? Y cómo podemos, o sea, el teatro cómo nos da esa oportunidad. Y Miguel Ángel Gutiérrez creó unas imágenes súper fuertes y súper espectaculares para el público. Y creo que eso, como la cercanía de nosotros que estamos ahí de ese lado del escenario, pero del público, de decir, sí, yo también estoy viviendo eso. Lo siento, yo también en este momento lo estoy viviendo, lo voy a vivir como lo estoy pasando, ¿no? Y resuena, ¿no? Creo que en estos seis universos de los personajes, sí o sí, te van a resonar. O sea, te van a resonar a ti en algún momento de tu vida personal.
Y aparte también siento que es como muy padre poder llevar a otro lugar estas cuestiones, como por ejemplo que hay gente que cree que los títeres son para niños o cosas así, poder darles eso al público, ¿no? Llegar y decir, miren, tenemos esta propuesta y las cosas se pueden hacer de esta forma también. Y es cierto, hay unas imágenes muy, muy bonitas, muy, muy bien creadas, y siento que eso también para el público es algo muy padre, ¿no? Poder toparse con algo que los puede mover de alguna forma, y eso creo que es lo que nos mueve también a nosotros a hacer esta obra, ¿no?
Sí. Y divertirse, sí, o sea, divertirse. La verdad, esta puesta en escena es para que también vayas y te diviertas.
Y te cuestiones.
Sí, y te diviertas de ti mismo, te rías también de ti mismo, ¿no? De tus miedos, de tus sueños, de todo eso.
Rápidamente, ¿cuándo y dónde se van a estar presentando? ¿A qué hora?
Estamos en el Teatro Experimental de Jalisco. El día de hoy vamos a tener función a las 6 de la tarde y también vamos a estar el próximo fin de semana, sábado y domingo, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 también de la tarde en el Expresi.
Los boletos los pueden conseguir en boletia.com y también en la taquilla del teatro. Y pues qué bonito que hoy, que es el Día Mundial del Teatro para las infancias y para los jóvenes, puedan asistir y acompañarnos hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Experimental de Jalisco, ahí los esperamos. Y pues nada, pues son poquitas funciones, ya el próximo fin de semana también, entonces pues los invitamos.
Muy bien, pues ahí escucharon a Maggie Perfecto, Estefanía Ambriz, muchas gracias por habernos acompañado aquí en esta tarde de Puro Drama, y nosotros nos estamos despidiendo. Gracias por su escucha este domingo. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.